tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un solitario pistolero asesinó a un hombre en la comuna de Recoleta.
En Viña del Mar, dos adolescentes fueron detenidos tras una persecución en la que intentaron atropellar a un carabinero.
Un hombre disparó y dio muerte a su pareja en la comuna de Buin. El propio autor del hecho dejó moribunda a la víctima a las afueras del hospital de la comuna.
El presidente José Antonio Kast arremetió en contra del Partido Comunista tras un llamado a movilizarse.
El líder del PC, Lautaro Carmona, defendió la potestad de la manifestación y tildó de irresponsables los dichos del jefe de Estado.
Aumentan las críticas al crédito tributario, el empleo de la mega reforma y toma fuerza la idea de incorporar al debate la discusión de las salas cunas y la continuidad del subsidio unificado del empleo.
Vencido el plazo, a esta hora se cuentan cientos de indicaciones ingresadas al proyecto de reconstrucción nacional, siendo el PDG y la DC quienes estarían ingresando más observaciones.
En Chile Vamos apuntaron a que la gran mayoría son inadmisibles. Si las oposiciones están pidiendo una pausa, llaman al gobierno a que retire la urgencia.
A dos meses del inicio del gobierno, el presidente Kast dijo que su administración va por buen camino.
Con miras a disipar el fuego amigo, hoy se va a reunir con la bancada republicana y mañana va a liderar un cónclave oficialista.
Joaquín Lavín Infante negó estar involucrado en el caso que mantiene a su hijo, el exdiputado, en prisión preventiva. El ex precandidato presidencial fue a enrolarse al anexo penitenciario Capitán Llaver.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como estúpida la propuesta de acuerdo de Irán para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico.
Un tribunal boliviano declaró en rebeldía al exmandatario Evo Morales por no presentarse al juicio en su contra por trata agravada de personas.
El izquierdista Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a Keiko Fujimori.
En el deporte, Manuel Pellegrini respondió fuerte y con datos estadísticos a las críticas por el juego que exhibe el Betis este fin de temporada.
Las lesiones de Charles Aránguiz y Matías Saldivia preocupan al cuerpo técnico de la Universidad de Chile.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Revisamos de inmediato las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Un hombre fue baleado en la cabeza por un desconocido. Esto ocurrió en la comuna de Recoleta. Carabineros y la Policía de Investigaciones investigan el caso con la Fiscalía ECO a cargo.
Y testigos reportaron varios disparos. Hay un vecino que incluso relató que el agresor disparó 2 veces antes de escapar de este lugar. Pero hay que decir que esto es plena vía pública. Cristian Borkowski nos va a contar lo último. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, y se trata de un homicidio que ocurrió a las 10 de la mañana acá en el sector de las calles Ololivo con Rengifo. Esto es muy cerca de el barrio conocido como el barrio de la Vega Central. A unos metros de acá está la avenida Recoleta y vamos a mostrar la imagen de lo que está pasando acá completamente en vivo. Porque la calle El Olivo se encuentra con el tránsito completamente suspendido. Hay restricción de eso. ¿Por qué? Porque está trabajando acá personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI y también de la Brigada de Homicidios, quienes fueron instruidos para poder trabajar en el sitio del suceso y así poder entender la dinámica. Hay una cámara de vigilancia que es clave y que captó justamente el hecho que, como decíamos, ocurrió esta mañana a las 10, en un horario donde incluso podrían haber pasado estudiantes. Estamos cerca de dos establecimientos educacionales acá en el lugar, colegios públicos que están ubicados en la comuna de Recoleta y que a esa hora incluso podrían haber, como decíamos, pasado escolares. Esta persona que falleció acá en el lugar está como NN, no está del todo identificado, para eso está trabajando la policía y claramente hay una situación que tiene que ver con lo que nos señalaron los testigos. Escuchemos lo que nos dijo uno, que dijeron que esta persona salió huyendo a pie de este lugar después de escuchar dos disparos, pero se encontraron varios acá en el lugar.
Escucharon alrededor de tres disparos y vimos un cuerpo tirado. Cruza hasta calle y le propina dos disparos a la persona y la termina rematando en el piso.
En todo caso, aquí pasa siempre en la noche los balas. Yo acababa de llegar, más encima, y me vengo por aquí, subo, estoy con mi hija conversando y siento los balas.
Estábamos durmiendo. Íbamos ahí, escuchamos el boom, boom, pero no pensamos que era que habían matado a alguna persona.
Se escucharon tres disparos. Al principio, cuando nos asomamos, pensamos que habían atropellado. Pero cuando salimos nos dimos cuenta que ya no se paró más el hombre.
Bueno, nos cambiamos de posición porque en este lugar ha llegado el equipo contra crimen organizado y homicidios. Está justamente con nosotros el titular de este equipo del Ministerio Público. Vamos a preguntarle su nombre porque estamos completamente en vivo. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fiscal Jorge Martínez de la Fiscalía ECO.
Perfecto. Fiscal, ustedes hicieron presente acá. Hay claramente un crimen, un homicidio que aparentemente está registrado en cámaras y también hay evidencia balística, ¿no?
Sí. A ver, en esta etapa al menos no me gusta a mí entregar muchos antecedentes porque evidentemente eso puede perjudicar la investigación, ¿no? Pero lo que sí les puedo indicar es que aproximadamente a las 10 de la mañana, 10:20 de la mañana, tenemos situado la hora en la que habría acontecido este homicidio. Se trata de una persona que iba caminando, bueno, por esta calle El Olivo, ¿no?, en dirección hacia el oriente, y en sentido contrario tenemos ya antecedentes que nos dan cuenta de que venía un sujeto armado. Al parecer habría alguna suerte de interés creado de manera previa en esta situación, quien percuta diferentes disparos, dándole muerte finalmente a la víctima.
Fiscal Jorge Martínez de ECO, ¿nos podría contar respecto al atacante? ¿Se ha podido identificar a esta persona? ¿Él huye de aquí? ¿No se puede...?
Huye en dirección hacia el poniente. No tenemos antecedentes todavía que nos permitan una clara identificación, y si los tuviera tampoco se los podría dar en este momento. No hay personas detenidas, pero en este momento tenemos ya ciertas líneas investigativas que esperamos que tengan un buen resultado de manera medianamente pronta.
¿Fiscal, el cuerpo solamente tiene un disparo o tiene varios impactos?
Lo que tenemos, bueno, son diferentes evidencias balísticas en el lugar. Hasta el momento lo que hemos logrado determinar, el laboratorio está trabajando, como ustedes pueden ver, ¿no? Está trabajando todavía en el sitio del suceso, están trabajando con el cuerpo de la víctima. Lo que hasta el momento podemos determinar es que solamente habría un disparo, pero evidentemente lo que le señalé es a un aspecto que está aún en desarrollo.
Ahí estaban las palabras entonces del titular del equipo ECO contra crimen organizado y homicidios, que nos está entregando información completamente en vivo acá en la comuna de Recoleta. Volvemos a repetir la dirección, Olivos con Rengifo, donde a las 10 de la mañana entonces se registró, mejor dicho, este homicidio por un solitario pistolero que en un principio señalaba habría huido en una motocicleta. Después se dijo que podría haber huido en un automóvil, pero las cámaras de seguridad son categóricas. Fue un peatón que finalmente termina prácticamente aniquilando a esta persona en plena vereda. Esta persona iba con un carrito en dirección al oriente y fue abordada entonces por esta persona que no ha sido detenida. Será justamente el trabajo de la PDI el que determine lo que podría haber sucedido acá y si hay en las próximas horas algún detenido por este hecho ocurrido acá en la zona norte del Gran Santiago. Desde la comuna de Recoleta, Bío Bío, la radio.
1:09 PM.
Y
un hombre disparó muerta a su pareja. Esto ocurrió al interior de su domicilio en la comuna de Wynn.
El propio autor del disparo dejó a la víctima moribunda, la fue a dejar a las puertas del hospital comunal.
También en Wynn, un hombre escapó esposado de carabineros cuando fue llevado a constatar lesiones al recinto asistencial, aunque fue recapturado en las inmediaciones.
Y en Quinta Normal, en tanto, una persecución policial dejó dos personas detenidas y también drogas incautadas. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Toda esta información policial la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con esta noticia lamentable, este femicidio, el noveno que se produce en nuestro país en lo que va de este año y que se produjo lamentablemente incluso en la jornada de ayer, domingo, día de la mujer, que lamentablemente coincide con este crimen de esta mujer de 37 años, Teresa Reyes, que fue asesinada de un disparo por parte de quien sería su pareja, con lo cual estuvo conviviendo por un poco más de un mes y medio. Todo se generó al interior de una vivienda en la calle Raúl Martínez Llanedete, donde, de acuerdo a la información, esta pareja comenzó una discusión donde incluso había una tercera persona en este inmueble quien arrendaba una pieza. Esta discusión pasó a mayores y lamentablemente terminó de la peor forma, cuando este hombre sacó un armamento de fuego y disparó en contra de esta víctima de 37 años y la hirió en el tórax con una lesión de extrema gravedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona, con ella mal herida, quien es el autor del disparo, la subió a un vehículo, la trasladó a toda velocidad, incluso en contra del tránsito, hasta el hospital San Luis de Wynn, donde finalmente la abandonó en las afueras de este recinto para finalmente escapar del lugar. Esta mujer, pese a recibir las atenciones médicas en este recinto médico, finalmente se constató su muerte producto de la gravedad de sus lesiones. Ha estado trabajando en este caso en la Fiscalía Metropolitana Occidente, además de las policías. Escuchamos las palabras del fiscal Patricio Rosas, quien entregó detalles del contexto de este femicidio, también de que esta persona que está actualmente prófuga ya tenía antecedentes y una orden de detención vigente por otro homicidio ocurrido el año 2019.
Extrajo un arma de fuego y le disparó. Esta mujer era madre de 4 hijos, 2 de los cuales son menores de edad. Este sujeto, que además mantenía una orden de detención por un delito de homicidio cometido el año 2019, vinculado también a el fatal término de una vida con otra arma de fuego.
Sí, es una madre de 4 hijos de 20, 18, 12 y de 7 años, quienes lamentan la pérdida de su mamá en manos de este hombre que la atacó con esta arma de fuego. De hecho, se hablaba de que efectivamente él ya tenía antecedentes previos de escenas de celos, incluso de amenazas de muerte en contra de ella, pero aparentemente ella, por temor a que recibieran acciones en contra de ella o también de sus hijos, finalmente no había estampado esta denuncia respectiva. Tuve la posibilidad de conversar con Maximiliano, uno de los hijos mayores de esta mujer, que por supuesto relató esta tormentosa relación que mantenía su madre con este hombre de 37 años. Escuchemos también su relato.
El hombre la tenía amenazada de muerte porque, según él, mi mamá la andaba hablando con otro loco y el loco la tenía amenazada, que le iba a matarla, que no podía salir a la calle, de que si le contaba a alguien le iba a asesinar a ella, nos podía matar a nosotros, a los hijos. Y la tarde, cuando llegaron discutiendo, y aquí el loco subió, agarró un arma y fue cuando empezó a dispararle. Allí le pega a mi mamá en el pecho. El mismo tipo la llevó al hospital y la dejó tirar como perro fuera del hospital.
Sí, registro de cámara de seguridad de ese momento en el cual el vehículo se desplaza a toda velocidad hasta el hospital San Luis de Wynn. Son antecedentes importantes aportados por cámara de seguridad de la propia municipalidad de Wynn para que la investigación pueda tener un buen puerto. También, si ya se maneja una identidad, también algunas direcciones de dónde podría estar esta persona, por lo tanto podría haber quizás novedades en el corto plazo si se concretan las diligencias encargadas por la fiscalía a las policías respecto de la detención de este hombre. En el caso de esta víctima, fue derivada a servicio médico legal para el tratamiento forense de rigor para finalmente ser entregado su cuerpo a sus familiares más cercanos. Nos quedamos en Wynn, donde se produjo otro hecho bastante particular y que tiene relación también un vínculo entre un procedimiento policial y también el hospital San Luis de Wynn que dábamos cuenta anteriormente. Todo ocurrió en la calle Carlos Núñez Vega, donde un hombre de unos 30 años fue sorprendido cuando intentaba robar un camión en este sector por parte de vecinos y el propietario de este vehículo de carga. Estas personas tomaron agarró la justicia por sus manos, comenzaron a golpear a esta persona. Incluso él se defendió con un arma blanca, lesionando a dos de los vecinos, pero finalmente sacó la peor parte, siendo golpeado de manera violenta, con elementos contundentes, y siendo rescatado finalmente por personal de carabineros que fue alertado respecto de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona está imputado al ser trasladado hasta el hospital San Luis para contratar lesiones. Una vez que salía desde este recinto, intentó escapar de carabineros y momentos que iba a ser subido a la patrulla, esta persona emprende la huida por las calles aledañas al hospital de Buin esposado. Se monta todo un procedimiento policial esta mañana por parte de carabineros con apoyo de seguridad municipal, y finalmente esta persona es capturada en las inmediaciones, incluso el edificio de seguridad de Buin. Escuchamos las palabras del mayor Víctor Jerez de la comisaría Buin, que entregó detalles también de la captura de esta persona que había escapado de personal de carabineros.
Saliendo del hospital hacia el dispositivo policial en que esta persona se da la fuga. Se procede a hacer un seguimiento de esta persona, se logra la detención, mantenida la esposa, fue recuperado y fue parte de una detención ciudadana, donde se informa a carabineros llega al lugar, toma detenida a esta persona, y por las diversas lesiones a causa de esa detención, fue atendido en el Hospital San Luis de Buin.
Sí, esta persona nuevamente fue evaluada médicamente tras haber sido detenida por personal de seguridad municipal, también por parte de carabineros. Hay registros de cámara de seguridad, cual se ve el momento de la captura de esta persona cuando pretendía esconderse en medio de los propios vehículos de seguridad municipal. Esta persona ya quedó a disposición del Ministerio Público, y carabineros también inició una investigación paralela para ver si se cumplieron los protocolos en el momento de trasladar a este imputado desde el hospital hasta este radio patrullas. Cerramos en la comuna de Quinta Normal de otro procedimiento que tiene relación con una persecución policial que comenzó en el sector de calle San Pablo con Herrera, donde carabineros fue alertado respecto de un vehículo que estaba realizando varios ilícitos, robo aparentemente a peatones. Carabineros ve el vehículo con las características que habían sido denunciadas, intentó fiscalizar este automóvil, sin embargo los ocupantes, tres, escapan de este lugar a toda velocidad, iniciándose una persecución que termina en la comuna de Quinta Normal, sector de Costanera Sur Poniente, donde esta persona, en contra del tránsito, estos tres desconocidos impactan un vehículo de carga y finalmente son dos personas detenidas. Hay un procedimiento de carabineros con la captura de dos de estos imputados y también la recuperación de otros elementos importantes en la investigación, como lo indicó el teniente de carabineros Patricio Andrade.
Y el vehículo sospechoso colisiona de frente contra una camioneta. Se logra la detención de dos de los tres individuos que se desplazaban en el vehículo sospechoso. Dentro del vehículo se encuentran 30 bolsas de nylon transparente contenedoras de clorhidrato de cocaína.
Sí, está la investigación, son dos detenidos, un chileno, un extranjero venezolano irregular en nuestro país. Se está verificando si estas personas estaban haciendo transacción de droga y en ese contexto se habría producido este robo que fue denunciado a carabineros. Por ahora estos dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Los daños también fueron denunciados a la respectiva fiscalía y por ahora estos dos detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público mientras que se siguen los pasos del tercer integrante de esta banda que logró escapar del control policial. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 18 minutos.
Vamos a la política porque el presidente José Antonio Kast acusó un intento de agitar, dijo, el país y de querer frenar los avances del gobierno tras el llamado que hizo el Partido Comunista a movilizarse en las calles.
El timonel de esa colectividad, Lautaro Carmona, defendió la legitimidad de la movilización social y calificó como irresponsables las declaraciones del mandatario. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Conocida es la postura del Partido Comunista respecto de los movimientos sociales. No por nada, cuando fueron parte del gobierno, ellos mismos instalaban esta idea de tener un pie en la calle y otro en la moneda. Pero ahora que están del otro lado, la discusión volvió a instalarse este fin de semana, luego de que la diputada comunista Lorena Pizarro llamara a organizarse y movilizarse para enfrentar la agenda impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. En entrevista con Radio Nuevo Mundo, la parlamentaria cuestionó la idea de que el Congreso pueda resolver por sí solo las diferencias políticas y aseguró que no se va a poder revertir lo que impulsa el Ejecutivo si no se organiza el pueblo. La respuesta del mandatario no tardó. A través de sus redes sociales, a través de su cuenta de X, el propio presidente Kast le respondió y acusó al Partido Comunista de buscar agitar las calles luego de haber sido derrotados en las urnas, afirmando además que los chilenos quieren soluciones, no más violencia. Y el blindaje desde el Palacio de la Moneda fue prácticamente inmediato. En esa misma red social, la ministra vocera Mara Cedini, por ejemplo, llamó a evitar que la violencia se transforme en una herramienta política, mientras que consultado en el Palacio, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, endureció el tono frente a estas eventuales movilizaciones y dijo, al más estilo Poduje, acá el que rompe, paga.
Bueno, si es que respetan el Estado de Derecho y no rompen nada, el que rompa, paga, po. Eso tengo que decirle.
En el oficialismo, por cierto, que el blindaje ha sido completo al gobierno, incluso en sectores de la derecha como el Partido Nacional Libertario, que recordemos no son parte de la coalición, aseguraron que el Partido Comunista no condena la violencia como método de acción política. Su líder, Johannes Kaiser, incluso advirtió que podrían perseguirse responsabilidades institucionales frente a eventuales hechos violentos y que podrían tener como consecuencia hasta la disolución de este partido.
Creemos que están detrás de mucha de la violencia que se vive, debiesen hacerse valer las responsabilidades por cualquier acto de violencia que se cometa en el marco de las actividades a las cuales están llamando. Podría implicar incluso el iniciar un proceso sancionatorio que puede terminar en su disolución.
Por cierto que hubo respuesta desde el Partido Comunista, lo hizo el presidente de esta colectividad, Lautaro Carmona, quien acusó al presidente de la República, José Antonio Kast, de actuar de manera autoritaria, utilizando su investidura para dirigirse desde su posición política a un partido que tiene más de 100 años de historia. Además, defendió la movilización social como un derecho democrático legítimo.
Nos parece una ligereza, una irresponsabilidad que el presidente de la República se refiera a un partido político en una mirada de descalificación. Es autoritaria.
En el resto de la oposición, digamos que han existido más matices. Por ejemplo, desde el PPD advirtieron que el derecho a manifestarse pertenece a la ciudadanía y no a los partidos políticos, aunque también acusaron una sobrereacción del presidente José Antonio Kast. En tanto, desde el Partido Socialista aseguraron que los brotes de descontento social ya han comenzado a aparecer producto del alza de las bencinas y el desgaste que, a juicio de la oposición, enfrenta el gobierno ya en estos primeros dos meses que se cumplen justamente el día de hoy. Desde el Frente Amplio, en tanto, acusaron al presidente Kast de intentar desviar el foco mediático desde la inflación y la seguridad hacia una disputa directa con el Partido Comunista. Y bueno, por cierto que apareció también la ex candidata presidencial Janet Jara a sumarse a estas críticas, acusando que el presidente José Antonio Kast estaría confundiendo la movilización social con la violencia política.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Una de la tarde, 23 minutos.
Nos escriben varios auditores a esta hora desde un sector de Las Condes, particularmente porque están viendo, todo indica que está emanando humo desde la techumbre del Mall Los Dominicos, Mall Plaza Los Dominicos. Estamos viendo fotos que nos compartieron auditores. Son varios que están viendo esto a lo lejos. Algunos dicen que esto está cerca del municipio de Las Condes, a una media cuadra de Las Condes. Otros ven claramente, según lo que ellos están apreciando, ¿no?, que es la techumbre, una de las techumbres del Mall Plaza Los Dominicos. Según la información que se está entregando a través de bomberos, esto es en Padre Hurtado con Pehuenches. Esa es la información de la Central de Bomberos de Santiago. Padre Hurtado con Pehuenches es primera alarma y es la información del momento de la que nos cuentan auditores. Si usted tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes. Más 569-9200-7888, ese es el WhatsApp. Ahí nos pueden enviar fotos como las que estamos viendo, también videos, audios, así escuchamos su voz al aire, y texto, por supuesto. Más 569-9200-7888. En esa foto vemos el logo del centro comercial, queda mucho más claro dónde es. Y si nos quiere llamar por teléfono, 800-810-810, línea telefónica gratuita de Biobío, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Vencido el plazo de la Secretaría este mediodía, hasta ahora se conocen del ingreso de alrededor de 350 indicaciones al proyecto de ley de reconstrucción nacional en la bancada de la Democracia Cristiana y la diputada del PDG, Sandra Parisi, quienes habrían ingresado la mayor cantidad de observaciones.
Ahora, las oposiciones consensuaron un listado de 10 propuestas, que incluye el fortalecimiento del subsidio al empleo, la exención de las contribuciones para la clase media y un subsidio al pie para la compra de viviendas de hasta 4.000 unidades de fomento. Esto como parte de lo que se está planteando como una alternativa. Gonzalo Holguín tiene todos los datos. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Sí, estamos tratando de seguirle el ritmo a la cantidad de indicaciones que continúan de alguna manera compaginándose por parte de la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. La verdad es que desde la corporación nos han señalado que el número ha subido significativamente en la última hora. Recordemos que no está solo el ingreso, sino que la razón por la cual no había todavía citación de la Comisión de Hacienda para la discusión del proyecto de reconstrucción nacional tenía que ver también con que la Secretaría debía hacer un trabajo que va a estar desarrollando durante toda la jornada de agrupar, de organizar, de armonizar, si se quiere, este texto que ya cada vez se agranda más con la cantidad de indicaciones que se han ingresado. Se está hablando de más de 500 indicaciones, no se llegaría a las 1.000. Quienes estarían ingresando más indicaciones serían la diputada del partido de la gente, Sandra Parisi, con más de 100 observaciones, lo mismo la bancada de la Democracia Cristiana. Si uno toma la situación del PPD, en donde el PPD ingresó 29 propuestas, pero el diputado Jaime Araya, ojo, el diputado Jaime Araya, que había hablado en algún momento de 2.000 indicaciones, él ingresó alrededor de 60, entonces también el PPD llega a cerca de las 100. Todavía falta saber cuántas ingresó el Frente Amplio, el Partido Socialista, entre 50 y 70, nos dicen. El PC en algún momento hablaba de que solamente eran 7, 8, pero parece que ahora son muchas más, porque la diputada Ana María Gamuri también había ingresado muchas propuestas. En fin, podríamos estar latamente contándoles de la cantidad de indicaciones que se han ingresado por parte de las oposiciones, pero también de fuerzas no alineadas con el gobierno. Por ejemplo, el Partido Nacional Libertario también ha ingresado indicaciones. No sabemos el número, pero al parecer también sería un número significativo, y evidentemente con el pasar de los minutos y horas vamos a estar acercándonos al momento en donde salga la citación y en donde también tengamos un consolidado que dé cuenta de cuántas de estas propuestas van a ser agrupadas, considerando que algunas de ellas son iguales. Cuando son iguales, evidentemente se deja solamente una de ellas, entendiendo que es la voluntad fusionada de una serie de parlamentarios de diversos partidos políticos y bancadas que han llevado propuestas que son idénticas. Y es en ese escenario en que esta jornada las oposiciones se refirieron al ingreso de las indicaciones. Les contábamos hoy en la mañana, todos los partidos de oposición lograron acordar 10 indicaciones, lo que no significa, como ya hemos explicado, que cada bancada y cada parlamentario es libre por separado de ingresar las indicaciones que quiera. Y de las 10 indicaciones que se han ingresado, está el tema del fortalecimiento del subsidio unificado al empleo, la sección de contribuciones, el subsidio al pie para la compra de viviendas, el levantamiento el secreto bancario para grandes empresas, la devolución del IVA de la canasta básica, servicios básicos, el bolsillo electrónico de los hogares clasificados en el 60% más vulnerable del registro social de hogares, esto entre otras propuestas, y es en ese contexto que escuchamos al diputado comunista de la Comisión de Hacienda referirse precisamente a algunas de las propuestas que acordaron como oposición para ingresar a esta importante iniciativa.
Generación efectiva de empleo, para eso proponemos fortalecer el subsidio unificado al empleo, exención de contribuciones para la clase media, asegurando no afectar los ingresos de los municipios, subsidio al pie para la compra de viviendas y fortalecimiento del FOGAES.
A ver, ¿qué sabemos de las derechas? La UDI estaría ingresando solo dos indicaciones. En el Partido Social Cristiano, algunos de sus parlamentarios también están pensando o incluso habrían ingresado propuestas. Estamos esperando esa confirmación. Del Partido Republicano no sabemos. Uno esperaría que sería un partido o una bancada que no ingrese ninguna indicación, entendiendo que son el partido del presidente de la República y probablemente lo que hagan sea, o lo que ya han hecho, sea consensuar internamente con el Ejecutivo o entender internamente con el Ejecutivo cuáles son estas modificaciones. Y ojo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, ha señalado que a su juicio no es no tiene tanto sentido ingresar tanta cantidad de indicaciones, porque la mayoría de ellas son inadmisibles.
Y nuestra apuesta es incidir en el contenido del texto, pero entender que las indicaciones que uno pueda presentar en materia de contribuciones, en materia de invariabilidad tributaria, seamos sinceros con los chilenos, son inadmisibles.
Bueno, también hay que decir evidentemente que otra de las solicitudes sentidas que va a continuar haciendo la oposición es que el Ejecutivo pueda comprender que por la cantidad de indicaciones y por el debate técnico que se tiene que tener en la Comisión de Hacienda, no es razonable que todo esto se resuelva en un día o dos. Por lo que insisten en este llamado que hace el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, para que el Ejecutivo le ponga un poco de pausa a la tramitación del proyecto y retire la urgencia suma con la que cuenta.
Que se abra a retirar la urgencia de este proyecto, que se tome una pausa para que podamos alcanzar un consenso político mucho más amplio y más profundo como requiere una reforma tributaria.
El ex diputado Johannes Kaiser, también ex candidato presidencial, se refirió a las observaciones que ingresará el Partido Nacional Libertario, que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de regulación ambiental, que hay que ver exactamente cómo se acomodan, si van a ser discutidos en la Comisión de Hacienda o no, o si eventualmente estos temas se van a resolver en la Comisión Sectorial de Medio Ambiente cuando la propuesta salga de Hacienda y vaya a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo. Escuchamos al ex parlamentario y ex candidato presidencial Johannes Kaiser.
Vamos a conversar también sobre las indicaciones que vamos a ir colocando al proyecto de reconstrucción nacional. Nosotros tenemos varias indicaciones al tema ambiental regulatorio. Va a presentar entonces nuestra diputada que está representando al Partido Nacional Libertario en la Comisión de Medio Ambiente.
Bien, lo decíamos, lo que viene ahora o lo que se está desarrollando es un intenso trabajo de parte de la Secretaría de la Comisión de Hacienda para compaginar, para armonizar todas estas propuestas, ir viendo cuáles se repiten, etcétera, y llegar a este consolidado final que va a permitir, entre otras cosas, tener la citación de la Comisión de Hacienda y el inicio de la discusión y votación en particular. Mucha expectación, Nivaldo Cati, respecto del sistema de votaciones, el sistema de trámite que va a proponer el diputado Agustín Romero del Partido Republicano. Evidentemente la oposición ya está la defensiva y está como esperando a ver qué sistema se le va a ocurrir, porque todos piensan o todos presumen en los pasillos del Congreso que él va a buscar la manera más rápida posible de resolver todas estos cientos de indicaciones, y que eso evidentemente va a llevar a una disputa política que, bueno, esperemos termine en buenos términos, pero lo cierto es que las condiciones están para que sea bien crispado el ambiente respecto del sistema de votación y del contenido de estas iniciativas, en la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, a propósito de lo que les comentábamos recién, que nos contaban auditores de un incendio, o por lo menos una emanación de humo que se alcanzó a ver desde el Mall Plaza Los Dominicos, lo que nos están diciendo es que ya hay bomberos y ambulancias trabajando en este lugar. Con datos de Transporte Informa, es mucho humo desde el techo de este Mall Plaza, de esta sucursal de Los Dominicos. Ya se detuvo, entendemos que ya la emergencia ha sido contenida. Incluso en algún momento auditores nos contaban que cerraron un sector del centro comercial donde está el registro civil, por ejemplo. Una auditora decía justo iba a hacer ese trámite y justo cerraron esa parte del mall. Ya se detuvo, bomberos y ambulancias están trabajando en el lugar. Esto implica también una complicación del tránsito en los sectores aledaños, por lo tanto maneje la información y tenga precaución para evitar complicaciones. Fue mucho humo desde el techo del Mall Plaza Los Dominicos. Entendemos que esto ya está controlado, pero hay trabajo de bomberos y de ambulancia en ese lugar de la comuna de Las Condes. Al parecer fue en un restaurante en donde se originó esa emergencia. Si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes.
Y nuestro auditor, un taxista, nos dice que hay incidente protagonizado por alumnos del Instituto Barros Borgoño. En la calle. A esta hora, así que precaución a quienes circulan por ahí, tratan de evitar ese punto de la capital.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde hace hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma. Una de la tarde, 34 minutos.
La llamada Red de Centros de Pensamiento Progresista criticó la mega reforma tributaria o la ley miscelánea presentada por el gobierno y entregó un documento a los partidos de la oposición con 43 contrapropuestas al proyecto que lidera el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Los economistas ven espacio para negociar una baja al impuesto de primera categoría, pero plantearon ciertas condiciones para que eso se logre. Hablan de eliminar la invariabilidad tributaria y desistir de la integración del sistema, por nombrar solo algunas. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tal como lo mencionaban, esta mañana en el Salón de los Presidentes, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la Red de Centros de Pensamiento Progresista cuestionó duramente la mega reforma impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo que de impulsarse esto podría generar más déficit fiscal, mayor endeudamiento en nuestro país y un impacto limitado en el crecimiento y el empleo. Esto, por supuesto, recogiendo lo que han sido los argumentos conocidos en las últimas semanas a propósito del informe del Consejo Fiscal Autónomo y también las indicaciones que hace el Fondo Monetario Internacional a este proyecto. El documento se titula Crecimiento, Empleo y Responsabilidad Fiscal. Además, fue entregado a los presidentes de los partidos de oposición esta mañana también en la sede del Partido Socialista y enumera 43 propuestas que se hacen al proyecto original o contrapropuestas, más bien. La principal crítica es que la iniciativa se basa en proyecciones que, a juicio de los economistas consultados que participan en este documento, son demasiado optimistas, siendo los puntos de mayor diferencia lo que es la rebaja del impuesto a las grandes empresas, la reintegración tributaria del sistema y la invariabilidad fiscal por 25 años para grandes inversiones, que a juicio de ellos tampoco son tan grandes, dicen. Esta última representa un temor importante, según manifestaron, en cuanto a lo que tiene que ver también con el componente de la institucionalidad en nuestro país. Según el texto, las iniciativas beneficiarían además principalmente a los sectores de mayores ingresos y podrían debilitar las finanzas públicas de Chile. Sin embargo, el economista Osvaldo Rosales manifestó que hay apertura para discutir, a su juicio, lo que es la única medida directa que contiene este proyecto y que fomentaría la inversión: la rebaja del impuesto de primera categoría.
Estamos disponibles para conversar sobre esa rebaja en la medida que esa rebaja sea compensada con medidas progresivas, dado que favorece al 2% de las empresas más grandes de este país.
Recordemos que el costo de la rebaja del impuesto que pagan las grandes empresas no es menor, según cuantifican los centros de estudio progresista, equivale a 1.800 millones de dólares. Y la apertura a este diálogo, dicen ellos, se daría, eso sí, bajo ciertas condiciones. La eventualidad de un acuerdo sobre esta rebaja supone eliminar, dicen, la invariabilidad tributaria, la plena integración tributaria, el perdonazo, como lo califican, a la repatriación de capitales, la reducción en el impuesto a las donaciones y también la exención en el pago de contribuciones. Son las condiciones que dicen deben darse para avanzar en este punto, quizás el más fuerte de la mega reforma. También cuestionaron la eliminación de la franquicia Cense y el diseño del crédito tributario al empleo, argumentando que favorece más a las grandes empresas que a las pymes, donde debe estar el foco de la generación de empleo en nuestro país. El economista Luis Eduardo Escobar habló de los costos de este crédito, 1.400 millones de dólares vía remuneraciones, y además dice lo que ya han señalado otros expertos antes: no hay garantía de que se generen nuevos empleos formales.
Y tampoco hay discusión, porque lo ha reconocido el propio ministro de Hacienda, de que el supuesto apoyo al empleo no genera nuevos empleos formales. Entonces tenemos una política que a lo único que está destinado es a reducir más y más los impuestos, lo que nos obliga a reducir más y más el gasto.
Y sobre este aludido crédito, lo cierto es que no solo las voces del progresismo lo han criticado, sino también otros economistas y ex autoridades que han señalado que puede generar condiciones desiguales en las empresas, es extremadamente costoso, y lo más interesante es que también esta jornada subió al debate la necesidad de incorporar, dicen, en la discusión de esta mega reforma también el proyecto o la ley de sala cuna y también darle continuidad, dicen, al subsidio unificado al empleo.
Chao, Van, hasta pronto. Bueno, hoy no es un día cualquiera, es el día en que se cumplen 2 meses de la instalación del Ejecutivo. Vamos por muy buen camino. Es el balance del presidente José Antonio Kast, como digo, 2 meses del inicio de su administración.
El mandatario pidió a sus ministros que trabajen de cara a la cuenta pública. Hoy día va a liderar un encuentro con el Partido Republicano y mañana va a encabezar un nuevo cónclave oficialista. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2 meses han transcurrido desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast. Una administración que ha tenido un devenir intenso y un análisis que reviste aspectos de dulce y de agraz. Han pasado muchas cosas, el alza en el precio de los combustibles, el oficio de la Contraloría por el uso del término Estado en quiebra, el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, el oficio del Ministerio de Hacienda que hablaba de descontinuar algunos programas, las críticas al segundo piso, la ley de reconstrucción nacional. Han sido una serie de hitos que claramente han marcado estas semanas ya a 2 meses del inicio del gobierno. Con todo, hoy el presidente José Antonio Kast inició su tercer mes con un consejo de gabinete, donde dijo a sus ministros, vamos por muy buen camino. Y aseguró que pese a que la ciudadanía está viendo que hay un aumento en la discusión política, se sabe que están haciendo cosas concretas y que se está apoyando para que la ciudadanía pueda solucionar sus problemas.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión. Y invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el desafío 90. Agradecerles y decirles que le pongamos esa perspectiva para que las personas sigan teniendo esa esperanza.
Y se vienen diferentes instancias con el oficialismo. Ya se realizó el comité político ampliado, como es tradicional de los días lunes, con los partidos que respaldan a La Moneda. Y hoy en la noche va a haber una reunión entre el presidente Kast y la bancada de los parlamentarios del Partido Republicano. Esto va a ocurrir en Cerro Castillo. Sobre la reunión de esta noche, el jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, dijo que es propio de la instalación que haya roces, como el que vivió el presidente de esta tienda de esta colectividad, el senador Arturo Esquella, con el jefe de asesores del segundo piso la semana pasada, y dijo que la conversación de esta noche va a ser en línea con poder subsanar todas las descoordinaciones.
Poder resolver varias dudas que van quedando en el pasar de las semanas, coordinaciones, y por supuesto tener la oportunidad de hablar en confianza sobre distintas materias que se han ido acumulando. No es nada en particular. No veo división al interior de la bancada, tampoco lo veo en el partido. Estamos todos cuadrados atrás del gobierno. Ese es nuestro objetivo principal.
Fuera del oficialismo hay dos colectividades que también son claves para La Moneda, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente. El timonel de los libertarios, el de Johannes Kaiser, dijo que el Estado siempre es mejorable respecto a la instalación, dijo que todo se puede ir perfeccionando, pero evitó hacer un balance respecto a la administración de José Antonio Kast y marcó, por cierto, una distancia respecto al Ejecutivo.
Yo diría que a 2 meses de iniciado el gobierno es difícil hacer un balance, sería deshonesto intelectualmente hacer un balance. Yo creo que después de 6 meses vamos a tener suficiente data, vamos a tener suficiente información, vamos a ver cómo se ha instalado y cómo está trabajando la administración y ahí podemos formarnos un juicio más fundado.
Si bien está la reunión de esta noche con el Partido Republicano, mañana el presidente José Antonio Kast va a volver a la región de Valparaíso, porque hoy en la noche tiene la cita, vuelve a la Metropolitana y mañana vuelve a la región de Valparaíso porque en la noche va a encabezar un nuevo cónclave oficialista, esta vez con los senadores de los distintos partidos del oficialismo, pensando en lo que será la cuenta pública y también este inicio de un nuevo tiempo, ya marcando una especie de separación con el proceso de instalación para poder subsanar las descoordinaciones. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Bueno, a propósito de todos estos cambios en la instalación del Ejecutivo José Antonio Kast, hoy alcaldes y alcaldesas de oposición entregaron una carta al mismo Ejecutivo manifestándose en contra de los recortes, particularmente de los recursos de salud pública.
Advirtieron que afectaría principalmente a las personas más vulnerables que se atienden en esos recintos. María Gramunt, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, en una manifestación junto a vecinos de sus comunas, alcaldes de la región metropolitana llegaron esta mañana a La Moneda para entregar una carta al Ejecutivo expresando su preocupación por los recortes a distintos programas de salud pública y advirtiendo las consecuencias que esto podría traer tanto para la gestión municipal como para miles de personas. La inquietud surge tras el anuncio de Hacienda por la reducción presupuestaria del 2,5% en salud. Desde el gobierno señalaron que este ajuste estará enfocado en mejorar la eficiencia administrativa, asegurando que no afectará la atención de pacientes ni los programas actualmente en funcionamiento. Sin embargo, los alcaldes cuestionan esta postura. En la carta entregada al Ejecutivo advirtieron que una disminución de recursos impactaría directamente a la población más vulnerable, que depende de la salud pública y de los programas municipales para acceder a la atención. En esa línea, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, manifestó la preocupación de las autoridades comunales y aseguró que seguirán defendiendo los recursos destinados a sus vecinos.
Incluso hemos traído un ataúd para decir que esto significa la muerte de la atención primaria de salud. Vemos que se van a descontinuar 24 programas, que no vamos a poder atender las enfermedades, las dolencias del Chile más vulnerable, y la verdad es que estamos dispuestos a dar la lucha para que eso no ocurra.
Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, señaló que los municipios necesitan este financiamiento estatal para sostener diversos programas, incluidos aquellos de atención primaria.
¿Qué hago? Despido a la gente, elimino los programas, porque en estricto rigor tengo que subvencionar con recursos municipales que me están recortando de otros lugares también para poder dar este servicio que hoy día los vecinos y las vecinas necesitan. Y estos servicios que son necesarios, si hoy día no los va a cubrir el Estado, si hoy día no los va a cubrir el gobierno, ¿quiénes los van a implementar?
En representación de los usuarios, la presidenta de la Asociación Nacional de Consejeros de Usuarios de Salud Pública, Rosa Vergara, sostuvo que no se deberían realizar recortes en ningún área vinculada a la atención y menos a la salud.
Dado que nosotros, el 85% de la comunidad, se atiende la atención primaria. Es por eso que creemos fundamental que el presidente Kast tome las medidas que corresponda a no rebajar ninguna prestación en atención primaria, ni secundaria, ni terciaria.
Los alcaldes señalaron además que esperan abrir una mesa de diálogo con el gobierno para revisar el impacto de estas medidas y buscar alternativas que permitan mantener el funcionamiento de los programas de salud en las comunas más afectadas. Sin embargo, solicitan que en una materia tan delicada como la salud no se haga ningún recorte. Katy Nivaldo.
Gracias, María.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Atención, ya inauguramos Mega Tienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Maje Fesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones, o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Primeros en informar.
Radiograma. Bio Bio Deportes. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Está molesto Manuel Pellegrini, básicamente por las críticas que ha recibido el equipo en su juego y en los resultados de las últimas jornadas, donde ha quedado eliminado, por ejemplo, de un campeonato importante como la Europa League. Y, bueno, el fin de semana sí, yo creo que tuvo un partido bien complicado con la Real Sociedad. De visita lo iba ganando 2-0 y prácticamente se echó atrás, y con eso al final se lo empataron y lo pudo perder. De todas maneras, el Betis está en la quinta posición en este momento en zona de Champions. Es por eso que hoy día reaccionó molesto Manuel Pellegrini cuando se le hizo este planteamiento de la crítica que se está teniendo particularmente en el medio español respecto del equipo, y esto contestó.
Entiendo perfectamente que la planificación del equipo sea una crítica fuerte si el equipo termina décimo. Cuando el equipo vuelve a clasificar, cuando llega por primera vez en su historia a cuarto de final de la Europa League, cuando llegamos a cuarto de final de la Copa del Rey, que nos eliminó el Atlético de Madrid, cuando estamos 3 fechas antes clasificados para Europa, cuando han sido solamente críticas a segunda vuelta, estamos terceros a segunda vuelta, habría que revisar mejor las críticas más que la planificación.
Ahí estaba entonces la respuesta del ingeniero Pellegrini, que está luchando entonces por meterse a la Champions. Recordemos que ya aseguró el cupo la Liga Española. El quinto entra a la Champions y en este momento es el Betis. Y bueno, vamos a contar novedades tanto de la U como de la Católica. Todo esto, recuerde usted que en la previa de la fecha que va a comenzar el fin de semana, que es la duodécima de la primera división, se para la Copa de la Liga. Hay un partido pendiente el miércoles, eso sí, entre Coquimbo y Colo-Colo, pero el resto es torneo nacional. En el caso de la U, ayer salió lesionado en el entretiempo Charles Arangui, que está volviendo como titular y que tuvo un inconveniente físico. Se está evaluando para ver en qué condición está. Ya estuvo harto tiempo fuera del equipo y de hecho es aquí aparece el nombre de Lucas Barrera como alternativa. Ayer incluso tuvo que entrar en el segundo tiempo porque no fue titular. Y Matías Saldivia, que también está analizando, salió bastante complicado cerca del cierre del partido y sería otro de los centrales que está lesionado, porque el Nico Ramírez también está lesionado y tiene que echar mano, por ejemplo, a Calderón o a Tamayo, el venezolano. Así que vamos a ver, porque está bastante preocupado el técnico Fernando Gago. En el caso de la Católica, la verdad es que están más preocupados por la cantidad de partidos. Entre abril y mayo han jugado 15 partidos. Se está jugando a mitad de semana por la Copa Libertadores. Bueno, también está la Copa de la Liga. Cuando no hay Copa de la Liga, sí hay torneo nacional. Y recordemos que en el semestre pasado se paró por muchas razones el torneo. Y ahora ni siquiera una sola detención. Y esto es lo que criticó el técnico de la Católica, Daniel Garnero.
Que ahora no se pare nada. Nada, los que juegan Copa Libertadores, torneos internacionales, una semanita de tener para acomodar las cosas, para dar un poquito de respiro a los que vienen compitiendo, no te viene mal. A mí me gustaría más que en este momento donde hay mucho torneo internacional, hay muchos equipos jugando torneo internacional, apretar el calendario a nivel nacional, sea más en el segundo semestre, sería mucho mejor.
Igual yo entiendo el reclamo de Garnero que sea en el segundo semestre y no en el primero, cuando todavía no se están definiendo las cosas. Es por eso que hace por lo menos este llamado el técnico de la Católica, que tiene que enfrentar a Deportes Limache este fin de semana por el torneo nacional.
Gracias, Rodrigo.
Chao, Rodrigo.
Buenas tardes.
A quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Los familiares de Joaquín Lavín León acudieron durante esta jornada hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver para enrolarse y poder acceder al régimen de visitas del ex parlamentario.
Su padre, el ex candidato presidencial, Joaquín Lavín Infante, negó estar involucrado en el caso que mantiene a su hijo actualmente en prisión preventiva, ahí en Capitán Llaver, en medio de las críticas por la diferencia en los centros penitenciarios de él y de su ex asesor, que está en Santiago 1. Marcela Rojas tiene los detalles. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A eso de las 10:30 de la mañana llegó Joaquín Lavín Infante, su esposa Estela León y también Katy Barriga hasta el anexo penitenciario Capitán Llaver para hacer este enrolamiento anterior a al régimen de visitas que van a tener que tener con el ex diputado Joaquín Lavín León, el hijo de Joaquín Lavín Infante y Estela León. Para que ya a partir de este miércoles y este próximo viernes puedan ir a ver al ex parlamentario en los horarios correspondientes de visita al interior del recinto penitenciario. También desde que este viernes fuera puesto en prisión preventiva por parte del séptimo juzgado de garantía de Santiago por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado, al igual que su ex asesor Arnaldo Domínguez, pero a diferencia que él está en Santiago 1. Fue también en compañía de su esposa, de la esposa de Lavín León, Katy Barriga, que desarrollaron esta instancia sin problemas y aprovecharon de tener algunas palabras con la prensa, sobre todo el padre del ex parlamentario, que señaló que confían en la inocencia tanto de Katy como de Joaquín.
Ha empezado el juicio. Entonces, ¿se prejuzga demasiado? Cuando llegue la instancia verdadera, yo creo que ellos van a demostrar su inocencia y yo creo 100% en eso. Toda mi energía está enfocada en Joaquín, en decirle que lo apoyo y en fortalecerlo y en apoyarlo. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada.
Recordarán ustedes que la fiscalía ha señalado, se le preguntaba por mucho tiempo a la fiscal si es que van a investigar a Joaquín Lavín Infante en esta diligencia, en esta investigación, en esta causa, porque recordemos que él utilizó la plataforma de Social Task por la que está siendo investigado por fraude al fisco su hijo, por lo que también su nombre había trascendido dentro de estas diligencias. Él señala, Joaquín Lavín Infante, que no tiene problemas con que la fiscalía lo investigue porque no van a encontrar nada y que él no tiene temor a que sea investigado como parte de este proceso. Katy Barriga también salió raudamente del anexo penitenciario Capitán Yáver sin decir palabras. Ella se mostró apenada, dijo que como familia es un momento que los llena de pena, también están confundidos sobre todo por la medida cautelar que tiene el ex parlamentario y señaló también que confía en la inocencia de su marido y también en lo que va a ser ya su audiencia de preparación de juicio oral el próximo 2 de agosto, que ya se está preparando. Recordemos que ya se había revertido y se había postergado esta instancia. Algo que yo les mencionaba también es esta distinción en los recintos penitenciarios de ambos imputados. Por una parte, Joaquín Lavín León, como ustedes lo ven, quedó en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáver, y Arnaldo Domínguez, su ex asesor parlamentario, quedó privado de libertad en Santiago 1. Gendarmería señalaba que esta diferencia, esta situación, se da también porque ellos acatan la medida del séptimo juzgado de garantía y que son los recintos penitenciarios los que a los que acudieron, que está bajo la legislación vigente y que las condiciones que tiene cada uno para ser recibido es la resolución y la respuesta del por qué están en diferentes situaciones y en diferentes recintos penitenciarios. Juega esto en contra también de los imputados, es algo que vamos a ver más adelante. Recordemos que hasta este miércoles es el plazo de apelación de los abogados. Esto también podría significar una nueva estrategia defensiva por parte de Arnaldo Domínguez, quien podría incluso tener algún tipo de colaboración eficaz en esta instancia y por ende también tener quizás un rebaje en la pena o en la medida cautelar que esté cumpliendo hasta ahora. Eso lo vamos